Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Estamos en casa. Después de un angustioso rescate, dejamos a Juanjo en manos del doctor Arregui. Es la única certeza entre todas las preguntas que ahora nos hacemos. El doctor Arregui se encuentra con un hombre consumido y con graves congelaciones. Un hombre que ha conseguido sobrevivir 6 días en las condiciones más extremas.
Yo no sé, en la historia del K2, si hay algún caso similar que haya podido sobrevivir tantos días a tantos vivacs. Pero a veces hay cosas que tienen difícil explicación. Es difícil explicación desde el punto de vista médico.
Quizá las respuestas se escondan en nuestro pasado. ¿Por qué alimentamos durante 11 años nuestra pasión por el K2? ¿Por qué Acho no pudo regresar de esa montaña? ¿Por qué?
De todos modos, el K2 tiene muchas razones para venir a él. Mallory, cuando se fue al Everest, dijo que iba porque estaba allí. Bueno, porque está allí, porque es muy bonito, porque es muy alto, por todo eso.
Esta vez era una vertiente diferente. Y además de ser una vertiente diferente, tenía una aproximación absolutamente distinta de lo que es la aproximación por la vertiente sur, por el glaciar del Vantor. Había camellos, que es un bicho que me ha caído también siempre muy bien, y todo eso pues era un acicate para volver de expedición.
Recorremos la asombrosa región de los kirguises, yugures y tayikos. Nuestra caravana de camellos, no muy distinta de la que hace siglos guió a Marco Polo no muy lejos de estas tierras hacia el Gran Khan, nos lleva hasta el paso del Ágil a 4.800 metros. Por fin vemos el imponente valle del Saksgam que tendremos que recorrer. Glaciar, desierto y alta montaña se alternan en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. El fondo del valle está anegado por una red de brazos del río Saxgam, cuyo caudal puede cambiar en horas dependiendo de si está nublado o brilla el sol. No nos queda más remedio que cruzarlo. Después de 7 días de marcha por esta región tan desconocida y mucho menos visitada que la vertiente sur, la gran montaña se recorta contra el cielo. Ninguna visión de una montaña me ha impresionado tan hondamente, escribió Shipton tras contemplar el K2. Ahora le comprendemos en toda su profundidad. Iniciamos los porteos inmediatamente para instalar el verdadero campo base bastante más arriba. Este duro trabajo mejorará nuestra aclimatación. Conforme nos acercamos más a la montaña, se acrecienta la sensación de que estamos iniciando la escalada definitiva. Ahora, creemos que el pilar norte del K2 va a ser un camino con un final deseado durante 11 años. La cumbre de la montaña de las montañas. Después de rodear la montaña, de buscarlo por casi todas sus vertientes, después de haber estado a unos pocos cientos de metros de su cumbre en 2 ocasiones, estamos seguros de haber encontrado el camino. Pero las certezas no bastan en una montaña como el Chogori. Aún nos queda todo por hacer.
Dividimos en 2 grupos prácticamente. El primer grupo, bueno, primero, por decirlo de alguna manera, íbamos José Carlos Tamayo, Sebastián de la Cruz y yo, y el otro grupo lo formaban Juanjo San Sebastián, Ramón Portilla y Acho Apellaniz. Y bueno, pues como ya se sabe un poco, se trata de trabajar, de no dejar nunca la montaña sola, de trabajar alternándose, 3-4 días trabajando en montaña, mientras el otro grupo descansa en el campo base y viceversa, ¿no?
Casi al tiempo que instalamos el campo base, vamos a iniciar la colocación del primer campo. Más que un campo de altura, será en realidad una especie de almacén excavado en una rimalla para protegerlo de las avalanchas. Estos primeros días, el trabajo avanza con rapidez.
En el grupo nuestro, nos tomamos la vida con más tranquilidad. En el grupo de los jóvenes, iban, o sea, que había que amarrarlos para que no saliesen más rápido o antes todavía, ¿no? La gran diferencia era, pues, de nosotros que habíamos estado en esa montaña, sobre todo Ramón y yo, que habíamos estado en esa montaña muchas veces ya, y los que no habían estado y son más jóvenes, y corrían más, porque, claro, corrían más.
El otro grupo era, digamos, más de gasoil, ¿no? Les costaba más calentar. Pero nosotros sabíamos que el otro grupo era el que tenía las reservas, ¿no? Y nosotros teníamos el comienzo muy fuerte, muy explosivo. Pero bueno, a nosotros, a Sevitas y a mí, José Carlos nos decía que, bueno, ya verás cómo al final los que suben son los otros, ¿no? Porque nosotros empezamos muy, muy explosivos, pero ya se veía que los otros tienen mucha experiencia y iban cada día también ganando, ¿no? Empezamos a trabajar muy bien. Los 2 grupos tirando muy fuerte hacia arriba, transportando mucho peso porque no llevábamos serpas. En ese sentido sí que se hizo duro el K2, porque el no tener ninguna ayuda, el tener que montarlo tú todo, el tener que ayudar con las cuerdas fijas y el tener sobre todo que subir el peso, significa que hay muchos, muchos kilos que subir y son muchos viajes hacia arriba por una zona que no es andar, por una zona que es escalar.
La ruta norte se nos descubre como una ascensión áspera en la que no podemos tomarnos un respiro. A su pronunciada inclinación se unen las dificultades añadidas por un año especialmente seco. La falta de precipitaciones la ha convertido en una pared de hielo duro como el granito y liso como el cristal. Además, ha aumentado el riesgo de desprendimientos de rocas, especialmente en la gran travesía que tenemos que cruzar antes de llegar al campo 2. Pero gracias al buen tiempo y al ritmo de trabajo, superamos los problemas y colocamos sin contratiempos el campo 2 y el 3. Ya estamos listos.
El 18 de julio estamos en el campo 2 durmiendo. El tiempo es un poquito inseguro, ha cambiado. Ha estado haciendo bastante bueno para lo que es el K2, pero este día ha cambiado. Entonces, José Carlos y Sebastián de la Cruz salen del campo 2 hacia arriba con idea de intentar hasta la cima. Y los demás tardamos en decidirnos un poquito más porque veíamos el tiempo inseguro. Pero un poco más tarde, una hora después, hora y media después, arrancamos también para arriba pensando que tampoco nos va a dar muchas oportunidades el K2 y que hay que estar arriba si quieres aprovecharlas, ¿no? Era una escalada, digamos, técnica. Había roca, había nieve. Las cuerdas fijas que utilizábamos no eran las que habíamos puesto nosotros, sino eran las que habíamos podido apañar de otras expediciones. Y había una cuerda fija vieja. Era una zona, digamos, rocosa, fácil, pero de no perder la tensión, ¿no? Era como un muro de unos 60 a 70 metros. Y bueno, pues le metí el Jumar para ir ascendiendo por la cuerda fija. Y al llegar arriba, pues en uno de esos descansos que haces colgado de la cuerda, prácticamente en la cima del muro este, me saltó la cuerda fija. Bueno, el caso es que caí por todo el muro, digamos, rebotando pues unas 5 veces en 80 metros. La primera impresión es te vas para atrás y te caes, ¿no? Y dices, bueno, me voy a matar. Y la siguiente es ya después del primer rebote, el primer golpe fuerte se lo llevo a la mochila, y después de este golpe fuerte dijo, bueno, al siguiente golpe, ya que no ha sido este, al siguiente lo voy a ver todo negro, ¿no? Ese fue el recuerdo que tengo de lo que pensaba mientras caía, ¿no? La verdad es que la sensación es de sorpresa pura, ¿no? Me sorprendió el estar vivo, me tocaba la cabeza, veía que sangraba por la nariz y que, bueno, me dolía la espalda, me dolía el brazo, no podía respirar porque tenía las costillas rotas, pero la sensación de estar vivo, de decir, bueno, pero si estoy bien, si puedo incluso moverme, ¿no?
Cuando tenía la cara ensangrentada, desencajaba, se le veía que se movía con mucha dificultad. Lo último que me puedo esperar con una persona así es que diga, fílmame, que para que quede constancia de esto y tal. Y dices, pues ya te filmo, pero la verdad que me dejas.
Lo lleva con bastante entereza, pero vamos, yo creo que tiene una avería.
La bajada fue mucho menos penosa que si Iñaki no hubiese sido Iñaki y no hubiese sido Navarro. O sea, con las tres costillas rotas y el brazo roto, fue realmente admirable cómo aguantó el tipo hasta el mismo campamento base.
Y ellos, claro, iban con la motivación de la cima. Se les borra al instante. Yo no vi ni una sombra de duda ni un instante de que tenían que bajarme de allí y enseguida, ¿no? Y le tocó a Acho pues el estar conmigo, el ir ayudándome. Incluso, bueno, al final yo ya bajaba sin fuerzas, con muchos dolores, porque los primeros momentos aún estás un poco anestesiado y no notas tanto, pero cuando ya pasan 8 horas y seguimos bajando, porque yo iba muy lento, pues ya es la ayuda psicológica lo que te va manteniendo, ¿no? Y la de Acho en este caso fue básica. Me iba todo el rato consolando, me iba animando, me ayudaba, bromeaba incluso, y esto es algo que no se paga.
Yo lo que sí tenía claro es que cuantas menos personas participen en el ataque a la cumbre, más están arriesgando esas personas, si son 2 que si son 6. De todos modos, estaba muy claro que José Carlos y Sebas estaban muy fuertes. También estaba muy claro que para mí el que subiesen otros a la cumbre, pues no era subir yo quería subir.
El accidente de Iñaki nos obliga a replantear radicalmente toda nuestra estrategia para llegar a la cumbre. José Carlos Tamayo y Sebastián de la Cruz, que ya iban para la cumbre cuando ocurrió el accidente, son los primeros en salir. A partir del campamento 4, a casi 8.000 metros, todo será una incógnita y una duda. Nadie de los escasos alpinistas que han subido hasta la cumbre por esta vía ha podido evitar tener que pasar una noche al raso. Es una zona delicada, muy técnica, que requiere mucha atención y sin cuerdas fijas que den algo de seguridad. Ellos, mejor que nadie, saben que el esfuerzo requerido para una difícil escalada en hielo a más de 8.000 metros y sin oxígeno suplementario será sin duda tremendo.
Estábamos todos impresionados por la velocidad de subida que llevaba. No creo que nadie haya hecho un horario como el que hicieron Sebastián, José Carlos y aquel ataque. Tardaron 11 horas en superar 700 metros de desnivel, a esa altura, entre 7.900 y 8.600 metros. Yo creo que eso es todo un récord.
Subiendo sin cuerda para ir más rápido, asumiendo un alto compromiso, José Carlos y Sevitas llegan hasta los 8.616 metros que separan la cumbre del K2 del mar un 30 de julio. Un día antes del 40 aniversario de la primera ascensión realizada a este coloso. Para nosotros es una efemérides más íntima. Celebramos 11 años de alimentar un sueño que se hace verdad por fin en unos minutos de realidad, contemplando el universo del Karakorum desde su cumbre más alta.
En el 83 nos hubiésemos ahorrado 11 años, cambio.
Pues seguramente, seguramente, porque yo es la primera vez que vengo. Bueno, y tú vete preparándote.
En ningún momento, en ninguna expedición he dado por bueno, y menos en esta, que si otro sube a la cumbre, me considero yo también subido. En todas las ocasiones que he estado en el K2, consideraba que tenía que subir yo. Pero una cosa que me llama la atención poderosamente es que José Carlos comenta que se les ha congelado la cámara y no han podido rodar un solo plan. Entonces yo, aparte de las ganas que tenía de subir yo también a la cumbre, pues le digo a Chops, tenemos que subir porque hay que filmarlo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Entre Acho, Juanjo y Ramón acumulan más de 25 expediciones en el Himalaya y 14 cumbres de más de 8.000 metros. Para Juanjo y Ramón es su cuarta expedición al K2. Acho es el alpinista español con más 8.000. Saben, pues, perfectamente a lo que se enfrentan cuando salen del campo base camino de la cumbre.
Iniciamos el ataque los tres, Ramón, Acho y yo, y tuve el presentimiento de que yo por aquel corredor, por la banda, un corredor oblicuo que sale a la izquierda para coger la arista final, tuve el presentimiento de que iba a pasar por allí. Lo que no tuve después es otros presentimientos de cosas que pasaron luego, pero aquel presentimiento de que iba a llegar hasta la arista cimera sí que lo tuve.
Cuando nos cruzamos con ellos iban muy motivados, muy entusiasmados y bueno, vimos que tenían todas las oportunidades para triunfar.
En el campo 3, por la noche, yo vomité todo lo que había bebido, entonces al amanecer les comenté que si por lo menos el desayuno no conseguía beber agua, que si lo vomitaba me daba la vuelta. Es lo que ocurrió, vomité todo el agua que tomé, entonces pensé que era arriesgar mucho el ir en este estado.
Solos, Juanjo y Acho continúan escalando hacia el campo 4. Avanzan con la fuerza y la convicción de una primera oportunidad. Aunque para Juanjo sea la cuarta vez que busca esta cumbre y ambos conozcan muy bien que cualquier cosa puede ocurrir más allá de la frontera de los 8.000 metros. Poseen la serena y única confianza que nace precisamente de su experiencia y de su amistad. Es una escalada dura y exigente. Al límite, donde siempre hay que estar vigilante, donde no hay un minuto de descanso. Una de las grandes escaladas de los Himalayas. Por fin, después de escalar los 3.000 metros que les separan de la base de la montaña, Acho y Juanjo llegan al campo 4. A pesar del esfuerzo tan agotador, están contentos. El esbelto espolón norte del K2 está a sus pies. Sin hablarlo siquiera, ambos sienten que este momento tiene para los dos un sabor muy especial. Por encima de sus cabezas, casi 700 metros de incógnitas y dificultades les separan de la cumbre. Saben que superar esos cientos de metros puede llevarles más de un día de escalada.
Hubo un comentario antes del ataque nuestro a la cumbre, un comentario de Ramón, que me cambió la visión totalmente, me cambió la visión que yo tenía hasta ese momento. Ramón, no sé exactamente la frase que dijo, pero vino a decir que en una montaña como el K2 no puedes ir pensando en no bivaquear. Si tardas lo suficiente como para tener que bivaquear a la bajada, pues tienes que afrontar un bivac en esas condiciones. Entonces eso me cambió totalmente mi disposición hacia el K2. Dije, bueno, vamos a por todas.
El hecho determinante de utilizar cuerda para asegurarse uno al otro y la filmación de la escalada les va retrasando. Cuando por fin acceden a la arista cimera, donde terminan las dificultades, ya es muy tarde.
Porque estando a 2 horas de la cumbre y ya pues por un terreno así facilito y tal, seguro que subimos cambio.
Vale, eso adelante con ir a la cumbre. Ahora, si luego no vais a destrepar de noche, ojo con el bivac ese que os estáis jugando, cambio.
Me preocupó que estaba muy tarde, ya serían las 8 de la tarde, pero sobre todo porque yo desde abajo veía que el tiempo estaba cambiando. Empezaban a entrar esos cirros de altura que anuncian un cambio de tiempo.
Cuando llegamos a la cima, me sorprendió porque era una cima más bonita de lo que ya me la había imaginado. Parecía una cumbre francamente bonita, pero a pesar de todo, pues no se veía ya casi nada por la hora y por las nubes que envolvían ya todo. Recuerdo un especial sentimiento de frustración. No pude hacer las dos cosas que quería hacer en la cima del K2: filmar un plano y ver la vertiente pakistaní y todo el Karakorum desde la cima del K2. O sea, no hubo ningún momento ni a la emoción, ni a la broma, ni a nada. Fue simplemente llegar, comunicar y salir corriendo por abajo.
Descendiendo de la cumbre, se les hace de noche mientras la nieve empieza a caer y la niebla les envuelve. Al final, no podrán encontrar las huellas que les indiquen el camino de regreso.
Fue una noche, para estar a 8.400 metros, un poco por encima de 8.400 metros, fue una noche bastante tranquila. Dormimos mal porque estábamos... bueno, apenas dormimos, pero... descansamos mal porque estábamos medio mal sentados, pero fue una noche, la verdad, que muy tranquila.
Al día siguiente el tiempo era muy malo, eso ya sí nos preocupó. Hubo un momento, un claro, y sí nos preocupamos porque vimos que habían bajado muy poco en la cantidad de horas que habían transcurrido desde la comunicación de la mañana. En 6-7 horas habían descendido muy pocos metros, cuando pensábamos que ya deberían estar alcanzando la tienda del campo 4.
El descenso comienza a convertirse en una pesadilla cuando una avalancha de nieve fresca arrastra a Juanjo.
Sentí un golpe fuerte en la cara, un golpe fuerte, y no una pérdida de equilibrio, sino con el golpe como salía disparado hacia abajo. Y a partir de ahí, pues ya pensé un poco lo peor, ¿no? Pensé que me acordaba perfectamente, en función de la inclinación de la nieve, de la pendiente, iba calculando, yo creo que al milímetro o casi, la distancia que cada vez menor que me separaba del corte al vacío, ¿no?
me di cuenta que estaba en el mismo borde de los Eracs.
De no haberse detenido allí, a Juanjo le hubiese esperado un abismo de 3.000 metros que se abría a sus pies.
Había perdido la frontal, las gafas, la cámara de filmar, los dos carretes que había filmado, mi cámara de fotos y los dos piolets.
Cuando se recupera, Juanjo inicia la subida hacia el campo 4. Pero ninguno de los dos consigue llegar a la seguridad de la tienda.
No me atreví a salir, dije, prefiero pasar la noche aquí que arriesgarme a matarme, aunque estaba a 10 minutos escasos de la tienda.
Juanjo pasará una noche terrible entre el frío, el sopor y las alucinaciones provocadas por el agotamiento y la hipoxia.
Al día siguiente llegué inmediatamente por la mañana a la tienda del campo 4 y me dediqué a hacer comida y, bueno, a hacer bebida sobre todo y a comer algo.
En esta historia es fundamental que la avalancha le hace bajar 300, 400 metros rápidamente. Y pudo llegar luego posteriormente a la tienda y empezar a beber, que yo pienso que eso es absolutamente básico. En ese momento, la hipoxia, el cansancio, pero sobre todo la deshidratación tremenda que llevaban, fue el primero que pudo empezar a poder beber un poquito de agua. Yo creo que eso es lo que en este caso diferencia la evolución de Acho y la evolución de Juanjo.
A ver, Acho, ¿cómo te encuentras? ¿Cambió? Olvídate de los dedos, olvídate de los pies y ponte a caminar. Olvídate de las manos y de los pies, Acho. Olvídate. Empieza a andar. Métete una cosa en la cabeza, Nati, y llegar al campo 4. Nada más. Olvídate de todo. Y si tienes que tirar la mochila, te pones la frontal y la tiras. Pero empieza a caminar ya. Cambio.
Este día y medio que estuvimos con el walkie animando a Acho, no salimos porque era... Vamos, era imposible intentar ayudarles por encima de los 8.000 metros.
Independientemente del frío, del mal tiempo, del cansancio, del agotamiento, de las congelaciones, de toda esa agresión al organismo que estaba sufriendo, encima no se estaba defendiendo con nada. No podía comer, no podía beber y, lógicamente, te vas deteriorando. Tu organismo necesita una serie de cosas solamente para estar dormido, pero va gastando, el organismo gasta aunque estés dormido. Y si encima no das ningún aporte energético, y sobre todo, una de las cosas que siempre recalcamos mucho los médicos, beber, porque te estás deshidratando, la sangre se va a ir, todavía va a ir espesándose de forma... el riñón va a empezar a fracasar, el pulmón se va a empezar a inflamar.
Pensé en bajar, lo primero que pensé fue en bajar. Pero inmediatamente pensé que si hacía eso y le dejaba eso allí, no iba a poder... vivir con ello. Volví a animarle y cuando vi que no venía, hice agua, llené la cantimplora de agua y salí confiando muy poco en mis fuerzas.
Recorrer esos 150 metros le costó 4 horas.
Le di el agua, agradeció mucho el agua, dijo qué rica está. Y conseguí que llegase hasta el punto más alto de la subida, hasta el punto más alto. Y ya le dejé allí. Dije, bueno, voy a la tienda, voy a hacer más agua y te espero en la tienda. Esto serían unos 20 metros de desnivel. Le costó 3 horas. Cuando por primera vez le vi aparecer que ya bajaba hacia la tienda, me puse a llorar de contento. O sea, ya veía que estaba salvado.
Yo ya sabía que había que subir a ayudarles como fuera. El día que subíamos Evitas y yo, hubo una avalancha muy grande. Justo cuando pasábamos la zona de peligro, cayó una avalancha de piedras. No nos pilló por unos metros, pero fue un momento de mucha tensión. Yo en concreto pasé muchísimo miedo. No teníamos más opción que seguir para arriba. No pensamos en este momento en nuestra seguridad, ¿no? Si piensas un poco fríamente en las condiciones que estaba aquello, te hubieras dado la vuelta, pero en ese momento no estábamos pensando en escalar ni en subir a ninguna montaña, simplemente pensamos en que teníamos que ayudar a nuestros amigos.
Yo estaba convencido que,
íbamos a salir los dos con secuelas. Hombre, lo comenté muchas veces con Nacho, ahora nos queda un ratico de estar en la cama, en Zaragoza y tal, en la misma habitación. Eso lo llegué a comentar.
La primera impresión que me dio fue que Juanjo se encontraba muy bien. Tenía graves congelaciones en las manos, pero se encontraba muy bien. Y sin embargo, Acho estaba muy mal, mucho peor de lo que yo me pensaba.
Juanjo está bastante bien, o sea que bajó solo del campo 3 al 2 y nosotros nos ocupamos de Acho.
Yo llegué al campo 2 sobre las 7 de la tarde, por ahí todavía con bastante luz. Pero estos llegaron a las 4 de la mañana de ese día.
Sí pensábamos, ¿no?, de que con un poco de suerte podíamos salir de allí todos. Lo que pasa que cada vez veíamos peor a Acho. Estaba muy mal, ¿no? Había llegado a un nivel de deshidratación y de agotamiento físico muy, muy alto.
Yo les di alimento y bebida a los dos y las reacciones fueron diferentes. Juanjo se recuperó muy bien, pero Acho no, Acho al contrario, siempre estaba cada vez más cansado y no orinaba bien, muy oscuro, con lo cual me hizo ver que tenía serios problemas internos de hidratación. El tiempo estaba detestable, nevaba, fuertes vientos, así que decidimos pasar todo ese día hidratándolos a ellos, porque la temperatura era tan baja que si los exponíamos afuera iban a tener serios problemas, ¿no?
Y a la mañana siguiente, que ya teníamos previsto bajar como fuera porque sabíamos que Acho no podía aguantar más tiempo en altura, amaneció muy malo también, pero cuando estábamos preparándonos, cuando empezábamos a vestirnos, creo que eran las 5 o 6 de la mañana, Acho se apagó del todo.
Y y bueno, ahí falleció Acho. Pues estábamos charlando y dejó así de funcionar. Y bueno, ahí intentamos resucitarlo con boca a boca y masajes cardíacos. No dio resultado y bueno, nos tuvimos que dar por vencido, ¿no?
Entonces dijimos, bueno, venga, vamos para abajo. Y fue en ese momento cuando Acho, ¿qué pasa? Venga, levántate. Pues se había apagado como un pajarito.
Decidimos enterrarlo en una tienda y bajar lo antes posible con Juanjo porque ya no podíamos hacer nada por Acho y había que evacuar a Juanjo lo antes posible para evitar. Ya sabíamos que no corría peligro, su vida no corría peligro, pero queríamos evitar en el mayor grado posible las amputaciones.
Pues ya una vez que sales de todo aquel fregado, de todo aquel infierno, llegas al campo base y empiezas a notar su falta y las veces que le vas a echar en falta después. Ahí sí que fue a ese nivel lo más duro.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Acho, era increíble. Uno de los compañeros más fuertes, yo había estado en 3 expediciones con él, uno de los compañeros más fuertes que he tenido nunca. Su constitución física era increíble para escalar montañas, nunca tenía dolores de cabeza, pero sobre todo Acho era la alegría, la ilusión. Era siempre una sonrisa. De esa gente que se preocupa porque estés a gusto y renuncia a muchas cosas suyas para dártelas. Un gran compañero, de los grandes compañeros que he tenido en las montañas.
Le recordaré a él, a su sencillez, su sentido del humor, su solidaridad. Por ejemplo, siempre me acordaré cuando me sacó de la grieta del año 90. Cuando me esperaba en el año 90, yo bajaba el último y me esperaba y me esperó muchas veces y me caí en una grieta y echándole muchísimo ingenio, muchísima paciencia, me sacó de aquella grieta. A priori yo creo que no hay nada que merezca la pena de la vida de nadie, y mucho menos la vida de un amigo. Lo que pasa que las cosas ocurren así, ¿no? O sea, ya sabes que estás pasando momentos de peligro fuertes. Has visto morir en otras ocasiones a la gente. Yo había visto morir a gente en esa misma montaña unos años antes. Pero no hay vuelta de hoja. Tampoco tienen vuelta de hoja los dedos. De todos modos, los dedos es lo que menos me importa en este momento, después de todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que sí recuerdo es que en el K2 en el 83, cuando vi por primera vez el K2, me emocioné. O sea, me pareció una cosa maravillosa, una montaña querida, bonita. Y ahora el recuerdo que tengo del K2 es una montaña a la que no quiero nada. O sea, es una montaña que siempre nos ha tratado fatal y que encima se ha llevado un amigo, ¿no?
Hemos realizado nuestro sueño en el K2 y hemos dado todo lo demás a cambio.
Postales sonoras. Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.